directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya sabes, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. A veces estás viendo el contenido, el algoritmo de YouTube te pone episodio tras episodio y no te enteras que no estás suscrito. Eso nos ayuda a nosotros para vender auspicio, realmente. Así que mientras más suscriptores, los auspiciadores como que se emocionan. Y eso pues ayuda. Porque de verdad, lo que es más importante para mí es que nos vea diariamente. Tenemos un montón de contenido. Aquí en el network se graba un montón de cosas. Esta mañana arrancamos a las 11 de la mañana con El Hilo del Crimen. Si estás en Patreon de Bájale 2, pues estuvimos a las 5 de la tarde. Ahora mismo se acaba de acabar Hablando Pop y estamos aquí en el Penthouse a las 8 de la noche todos los lunes, como ya tú estás acostumbrado. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos al 785-221-9530 o a info@gw5.com. Recuerda decir si es que vienes, llegas para auspiciar uno de los podcasts para alquilar el estudio. Si estás buscando una compañía que te haga el diseño gráfico de tal vez de una actividad o algún invento laboral, tengo a la gente para ti, Diseño Gráfico Ligero. Llámalos al 787-532-2529. Síguenos en todas las redes sociales como Diseño Gráfico Ligero. Recuerda decirle que vas de parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible. Y si estás buscando una camiseta, tienes una idea, la quieres ver plasmada en una t-shirt, tengo a la gente que puede hacer eso, la gente de la camiseta PR. Solamente tienes que comunicarte con ellos, decirle, mira, tengo esta idea y quiero verla hecha realidad en una camiseta, o simplemente tienes una actividad y necesitas hacer una docena porque se tienen que ir los empleados para una actividad y quieres que todo el mundo esté uniformado. La gente de la camiseta PR lo puede hacer. ¿Dónde? 939-425-8747. Tienen su página, La Camiseta PR, que también ellos hacen camisetas. Ustedes han visto todas las que nos hacen aquí en el network. Ellos tienen unas camisetas exclusivas. Si te gusta alguna de ellas, tienes que decirle que vas de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR los puedes conseguir al 787-422-2276. Recuerda decirle que vas de parte de GW5 para que te den la mejor cobertura posible. Solamente le tienes que decirle qué fecha te vas y el destino que estarás visitando, ¿ok? Bueno, y arrancamos nuestro programa de hoy con un comediante. Va a ser stand-up ya mismito. Así que vamos a darle la bienvenida aquí al Penthouse a Kainos.
Me gusta la actitud, así que me gusta.
¿Cómo estamos?
Me gusta el flow. Kaino, bienvenidos aquí al Penthouse.
Muchas gracias, el privilegio es mío, de verdad que sí.
Te arrancas, tienes ahora stand-up, se llama Con la Soga Hasta el Cuello.
Eso es correcto,
Con la Soga Hasta el Cuello. 21 de octubre a las 7 de la noche en la iglesia Fuente de Agua Viva.
Sí, en Carolina. Ese stand-up es increíble porque Con la Soga Hasta el Cuello viene esa frase particular que todo el mundo usamos cuando realmente se nos acumulan tantos problemas a la misma vez y decimos como que estamos hasta aquí. Sí. So que yo dije, oye, tengo tantas historias que contar para poderlas llevar allí al stand-up. Y por esa razón yo dije, vamos a hacerlo, vamos a empezar nuevamente en este campo. Claro, luego de que pues, se ha creado a través de los años una comunidad bastante sólida en las redes sociales. Y pues las personas pensaron como que esto es desde ahora, esto es de hace mucho.
Sí, porque llevas tiempo que no estabas haciendo.
Sí, que no estaba haciendo stand-up. Me enfoqué más en lo que era pues, hacer sketches, estar simplemente en las redes sociales, hacer promociones y todo, hasta que yo dije, mira, yo creo que toca. Yo creo que toca de nuevo y darle al 100% porque es algo que me fascina, me encanta, me disfruto.
Pero qué bueno que me lo menciones, porque la gran mayoría de la gente siempre te ve en redes y piensa, ah, claro, porque está en redes, ahora quiere hacer stand-up.
Sí,
en tu caso
sí,
no es
sí,
así.
Sí.
O sea, en tu caso ya tú estabas haciendo stand-up. Esto es una cuestión de que te metiste a redes y pues las redes hay que mantenerlas, hay que hacer contenido.
Sí,
tú sabes.
Exacto, es un trabajo. Sí. Realmente me acuerdo cuando me abrieron los ojos y me dijeron, si tú quieres vivir de lo que te apasiona, tienes que verlo como un trabajo. Y aparte de disfrutármelo, uh-huh. Por esa razón es que tú no, ya no lo sientes como trabajo, porque es algo que te apasiona y lo disfrutas. Pero cuando yo me puse ese mindset de que es verdad, esto hay que trabajarlo y hay que meterle, pues entonces digo, ok, hago las redes sociales, me encanta, hago promociones, dinámicas y todo, pero dije, ok, quiero también impulsar algo que siempre me gusta hacer, y el estando, desenvolverme con las personas, poder interactuar con ellas, contar mi historia y que sepan que ustedes no son las únicas personas que tienen la soga y los problemas bueno. Hasta aquí, ¿entiendes? Y puedan decir como que caramba,
yo creo que por un comediante, lamentablemente, ¿verdad? Hay que decirlo, los problemas en cierta manera son bendiciones porque te crean minutos de stand.
Sí. Realmente.
El comediante muy feliz no le va tan bien como comediante.
Es verdad. Por eso es que a mí me. O sea, no me molesta cuando me. Claro.
Claro,
vamos
sí,
a aclarar, en el momento molesta, 100%. Pero esta dinámica de que, caramba, me pasó esto, yo lo que hago es que. Wow, dame respirar profundo y la noto. Yo dije, ok, va para la libreta y lo dejo ahí. Lo dejo anotado porque cuando entonces vienen esta creación de ideas, yo digo, wow, voy a buscar mi libreta. Entonces, cuando busco mi libreta que empezó, desarrollo. Ajá. Y obviamente el stand-up se exagera un poco más, aunque siempre es la verdad. O sea, no es que yo cuento algo que no pasó
claro.
O que estoy mintiendo, sino que uno obviamente los gestos lo exagera mucho más para que la gente se lo disfrute.
Para que la situación sea más memorable.
Y hacerlo más jocoso.
Te pregunto, ¿tú eres comediante de probar material o de irte full al show y vamos para allá?
No, yo me voy full al show. Todo lo que he hecho, sí está heavy.
Eso es heavy porque ahí estás probando que lo que tú tienes en mente, si funciona.
Funciona o no funciona. Ya, yo no voy con las de, pues dame probarlo en otro lado, a que si funciona, pues no lo incluyo acá. No, yo me voy con que esto para mí es durísimo. Entonces, le guste o no le guste.
En la misma línea, ¿lo ensayas o tienes el line donde tú desarrollas?
Tengo el line,
ajá.
Pero yo como... Es que como lo viví, pues no tengo que inventarme la historia.
Ya.
Pero sí lo ensayo. Me explico. Uh-huh. El stand-up se ensaya. Hay personas que, ¿verdad? Que he escuchado que no lo ensayan. Yo vulnerablemente les voy a decir, yo no lo ensayaba porque yo decía, pues es que yo lo tengo aquí. Hasta que se me acerca este equipo de trabajo que se llama, ¿verdad? Producción Lucky. Uh-huh. Y ellos me dicen, ok, aquí sí se ensaya. Y qué bueno que nos dijiste que no lo hacías. ¿Por qué razón? Porque queremos ayudarte a que puedas expandir esa área de comediante, pero de manera más profesional.
¿Lucky son los de teatro? Los que
eso
hacen
es correcto.
Teatro.
Nelson Lucky. Okay.
Yo tuve
y
la
Lucky,
hija.
Pamela de Lucky.
Yo tuve la hija en el otro podcast que yo hago de Hablando 24.
No, son increíbles. Sí. Pues entonces ellos añadieron su elemento teatral y este stand-up es tan distinto a lo que usualmente ven. ¿Por qué? Porque nosotros transportamos nuestras historias a que tú puedas sentirte que estás allí. ¿Me explico?
Yeah.
Ya no un stool. O sea, está, porque eso es clásico, ¿no? El stool es importante.
Sí, eso
ya es...
Estándares de stand-up.
Ya de estándares stand-up. Pero en el stand-up, cuando usted está allí presente, usted va a ver escenas que usted dice, caramba, yo me acuerdo cuando yo estuve ahí. Yo me acuerdo que esto fue lo que pasó. O sea, que quisimos llevar ese stand-up ya también una manera teatral. Y las sorpresas que vienen. Este es el principio de muchas cosas. Ya el año que viene tenemos planificado hacer... tener ese elemento, pero también añadirle baile. O sea, queremos llevar...
¿Te quieres ir un más show como...?
Me quiero llevar el stand-up comedy a un nivel más allá de lo que quizás estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico.
¿Has tenido la experiencia de hacer stand-up a un grupo bien grande y grupos pequeños?
Sí.
¿Grupos pequeños? Estoy seguro de que sí. Pero grupos grandes, más de 500 personas.
Pues mira, más de 500. Yo no he pasado las 500, ajá, pero sí 300 y pico. Okay, que estamos bien, ahí, estamos cerca.
Ahí, estamos ahí.
Pero es la meta.
Es diferente.
Es la meta, es el sueño. Mi sueño ahora, aparte de poder abarcar todos los teatros de Puerto Rico y de igual manera a todos los negocios locales, es poder llenar un Coca-Cola.
Claro.
O sea, mi meta, tanto el año que viene o el de arriba, es poder lograrlo. Y yo sé que... Yo lo tengo ya tan presente de que va a ser
¿Cómo
posible.
¿Cómo ves el futuro de que antes de que llegues al Coca-Cola turea? ¿Sabes? Como que te vayas a par de pueblos.
Pues mira, lo veo aparte de posible, lo veo interesante porque a mí me gusta visitar pueblos y no solamente quedarme, uh-huh, en lo que es el área limítrofe, uh-huh, no, me gustaría irme para esa área Mayagüez, el área Azul, Ponce, tirarme para Fajardo, Luquillo, todo, o sea, yo quiero abarcar todo Puerto Rico y que la gente obviamente sepa quién soy en esta faceta de stand-up comedian, porque ya pues varias personas, la diría miles, uh-huh, pues conocen que yo hago redes sociales, uh-huh, pero no conocen 100% que hago stand-up. So que yo quiero llevar a mi público a que sepa que hago stand-up, que hago redes y que hago muchas cosas dentro de lo que tiene que ver la industria de la comedia.
En el caso tuyo de que la gente te conoce por las redes sociales, en la gran mayoría, muchas veces piensan que lo que están viendo ahí es exactamente lo que van a ver en el stand-up.
Sí, eso, mucha gente piensa eso. Y no es fácil hacer comedia, o sea, me refiero a comedia en redes sociales, que tú salir de ahí al escenario. O sea, tú tienes que entender tú mismo también, o que alguien, o que tú, aparte de creértela, tú saber que tú la tienes para hacer stand-up. Uh-huh. Porque es algo... algo difícil, me explico. O sea, tú saber que, o que lo ensayaste, pero tú sabes cómo te va a reaccionar el público. Uh-huh. Saber que si en una fallaste, cómo poder recuperar el crowd. Uh-huh. Saber si el crowd es difícil, porque hay personas que no se ríen y por dentro se están riendo. ¿Qué ha sucedido? Ah, el testando te quedó brutal.
Sí.
Y yo dije, caramba, yo no te vi riendo en ningún momento. Ah, no se lo voy a decir, pero yo he visto gente que tú lo ves.
Estoy de acuerdo.
Brutal. Hacho, te quedó excelente.
Y acá, años,
papi, no te vi riéndote en ningún momento.
Yo no sé si, ¿verdad? Tú eres bastante joven. Yo tuve un negocio que se llamaba Samplers y se hacían stand-ups.
Brutal.
A los principios de los stand-ups. Y hoy en día, de mucha gente que hoy en día son comediantes reconocidos, nacieron ahí. Pero el lugar era bien fuerte. Y iba gente... Aunque habían pagado, que muchas veces cuando la gente paga va dispuesto a que... está bien, yo vengo aquí a ver comedia. Pero en Sample pasaba de que la gente se sentaba como que, ok, hazme reír. Y porque ese es el primer cantazo que tiene un comediante de stand-up. La gente viene... hay dos profesiones en las cuales ya empiezan con un poco el lado izquierdo. El comediante y el mago. El mago llega y la gente quiere buscarte cómo hiciste el truco.
Sí, como real.
Y el stand-up es... Vamos a retarte a ver si me haces reír, ¿sabes? Y es duro. O sea, fuerte, la gente no sabe. Claro. Esos primeros minutos que tú estás, te paras frente al público, ya tú sabes si te lo ganaste
o no.
O no.
Sí, así pasó, por ejemplo, estuve en el Teatro Arcel ahí. Y al principio, obviamente, todo el mundo fue receptivo. La bienvenida,
ajá,
la aceptaron. Comencé. Todo estaba como que súper y obviamente en lo que se cuenta y se desarrolla la historia, pues un poco es heavy, porque tú no escuchas nada y realmente tú lo que escuchas es un vaso y todo el mundo está así.
Porque están escuchando la historia.
Están esperando. Y yo, diantre, yo digo algo mal aquí o digo un punchline que no va. Sí. O sea, yo tengo que decirle, bueno, mi gente, bendiciones, hablamos, sí, y que cierre la cortina.
Gracias.
Se acabaron y yo hago la devolución de los
dinero.
Gracias,
dineros. Voy para el baño yo.
Sí, ahí mismo, fácil, y era él. Y me voy. Pero cuando vi que lo aceptaron, dije, ahora fue.
Sí, porque obviamente hay comediantes de punchline, 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 y hay comediantes de desarrollo, punchline, desarrollo.
Exacto, pues el mío es como que yo te llevo, te transporto, para después entonces hacerte rep, porque tú vas a decir, yo estuve ahí. Me acuerdo.
Ese es el enganche.
Y ese es el enganche. Hay unos que yo lo admiro, como tú dices. Hay gente que son punchers, pues es durísimo.
Eso está pero mantener ese nivel es heavy.
Es heavy. O sea, tú tener un público una hora intensa de uno tras otro está...
Es heavy. Está y cangre. Es una cuestión de alimentación, porque ellos se ríen, descansan mientras tú hablas, se ríen.
Y vuelve.
Exacto. Pero estar todo el tiempo es bien heavy porque es duro.
Es duro.
Es duro. Hacerlo así es duro.
Realmente
es
duro.
Yo, obviamente, yo he visto tu comedia en redes sociales. Tu comedia es una comedia agresiva. O sea, yo la veo de esta manera, ¿sabes?
Okay. Siempre. Cuéntame.
Porque cuando yo los clips que veo así en redes, en algún momento tú subes, ¿sabes? Tú estás como que haciendo y de momento tú vienes clan, 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 y te tiras al final como que un ranteo.
Exacto.
Por lo menos la gran mayoría de lo que he visto. Me imagino que tendrás unos que no.
Sí, tengo varios. Lo que pasa es que el público, uno lo analiza también, uno hace múltiples videos, pero uno dice, ok, dame el que es lo más que le gusta a la gente.
Pero esa era la pregunta.
Entonces la gente le gusta este personaje mío que es bien tranquilo y de momento le molesta algo y wow, sale así mismo. Sale, pero ¿qué te pasa? Pero esto no es así. Y hay gente que, hay mucha gente veo que se identifica demasiado con él, pero le damos de todo un poco.
Claro.
Le doy también el personaje que siempre hay un amigo que todo lo tiene, siempre hay un amigo que siempre se está quejando, siempre hay un amigo que tú lo miraste con el rabo del ojo, le dijiste algo y ya tú le gustas, ya te quiere tirar. Uh-huh. Y pues la gente le gusta porque lo vive. Porque entonces yo me encargo de poner en mis redes sociales aquello que quizás la gente no se atreve a poner porque piensa como que, ay, no, o un tabú, o dentro, no, esas personas no existen, yo soy el único. No, mi hermano, hay un montón de gente como tú y como tú, que...
Que ahí está el enganche de la comedia, cuando ellos se identifican con las situaciones, porque ese es todo el punto, de que tu cuento es tuyo, pero que de momento llega, pero es que a mí me pasó algo así, bueno, claro. O, ah, coño, yo no lo pensé de esa manera, ¿sabes? Ahí es que obviamente agarras el público, y es lo que estábamos hablando, de cuando arrancas esos primeros 10 o 15 minutos de show, sabes para dónde vas a ir. ¿Sabes si es a llorar al baño o a celebrar?
O a celebrar.
Tu comedia, como no he visto tus stand-up, he visto lo que he visto en clase en las redes sociales. ¿Tu comedia utilizas las malas palabras o no usas malas palabras? ¿Sabes cómo es tu comedia en el stand-up?
Pues mira, la comedia mía en el stand-up es súper sana.
Limpia.
Me explico, es bien limpia, es familiar. ¿Sabes qué? Es sana comedia. ¿Por qué razón? Yo creo que no es que la comedia que hablas o es no pueda llegarle a personas, pero yo creo que se necesita más la sana comedia que la comedia que ya, pues, tradicionalmente, pues, estamos, que siempre conocemos que hablamos malo para poder hacer el hincapié o para poder hacer el amarre. Y, ¿verdad? Yo respeto a todos los comediantes que en su momento, pues, lo hacen, uh-huh. pero no es mi estilo. Yo comprendo realmente que podemos llegar a hacer lo mismo, llegar a muchas masas sin tener que mencionar una palabra suave.
Yo pregunto siempre, me gusta preguntar eso a los comediantes porque yo respeto mucho a la gente que trabaja la comedia limpia. No es porque el que tiene las malas palabras que las tenga.
Sí, te entiendo, que no sea
malo. Pero es más fácil con una mala palabra hacer un punchline,
claro,
que hacer un storytelling y no terminar en una mala palabra.
Sí,
y hacer reír así es bien duro. Es bien duro y eso se demuestra. Y eso demuestra carácter del comediante, ¿verdad? Y para todo público hay de todo, ¿sabes?
A eso me refiero.
Le gusta la comedia, el dark comedy, como la gente que le gusta la comedia sana, como que le gusta que esté todo el mundo hablando
sobre eso. Oye, hay comedia para todo el mundo. Tú buscas siempre la comedia que tú quieres escuchar o que tú quieres que te edifique o una comedia que tú sabes muy bien que no pudiste dejar a tu nene y tú digas, diantres, ¿a quién lo vamos a dejar? Ah, pues mira, vamos todos para este stand-up, uh-huh. porque sé que no va a pasar nada, nos vamos a reír todos, podemos ir en familia. Y a eso es lo que yo quiero llegar, saber que pues si tú puedes llevar a tu nene, tu abuelita, y no se va a sentir incómoda por estar en un stand-up uh-huh. donde va a escuchar todo, va a vivir la experiencia, va a sentirse que está en un gran show, porque nosotros siempre tenemos presente de que desde un principio íbamos a hacerlo con excelencia. Íbamos a hacerlo como grandes personas lo hacen. Y dijimos, así nos quedemos sin nada. Uh-huh. Realmente queremos entregarle el mejor show a todo el mundo. Y diga, la gente que hace sana comedia también le mete.
Bello. Pues ya saben, ahí no está el 31 de octubre a las 7 de la noche en la iglesia Fuente de Agua Viva. ¿Dónde consigue los boletos?
Pues mira, los boletos los consigue en mi página, que es KainosPR. Están en la biografía, de igual manera están en la historia porque yo lo coloco. Uh-huh. Así que este stand-up quiero que sepan que es profundo para un viaje misionero hacia Honduras de los jóvenes de esa iglesia. Ellos me hablaron y yo les dije, mira, me parece bien sembrar el talento. Así que yo siembro mi talento para que le hagan reír a las personas mientras ustedes hacen su misión en Honduras.
Bello, de verdad, agradecido, brother.
Hermano,
estamos aquí para lo
gracias
que,
un
para
millón
lo que
de
sea,
verdad.
De verdad, te deseo mucha mierda. la manera que hablamos en el teatro. Que rompas, hermano, que rompas ahí bien duro y que sea el inicio de otro, de un montón más.
Sí, que estamos listos.
Pues estamos.
Gracias por el espacio, Gorillo.
Aquí estamos. Bueno, y ahora, ¿verdad? De la comedia vamos al teatro. Hoy está aquí de la obra Masterclass, que va a estar Cordera González interpretando a una grande de la música. Pero tenemos aquí a alguien que va a estar en el elenco de esa obra y le damos la bienvenida a Melanie Flores. He notado mientras sigo haciendo este podcast que a la neta le da un poquito de estrés la entrada. Le da como una presión de que yo tengo que bailar. No es necesario el baile.
Un poquito.
Siempre no está de más, ¿verdad? Pero no es necesario. Melanie, bienvenida aquí al Penthouse.
Hola.
Estás en la obra Masterclass con la gran Cordelia como la gran diva María Callas.
Yes.
Háblame un poco de qué es lo que podemos ver en esta obra.
Bueno, ¿alguna vez tú te has hecho esa pregunta de que, oye, me hubiese gustado ser parte de un momento histórico? Pues ahora en el Teatro del Conservatorio se va a convertir en un momento histórico. Es como, en vez del Teatro Bertita y Guillermo Martínez, va a ser Juilliard. Y vamos a tener en presencia a María Callas. Vas a ser parte de un masterclass de María Callas, que no hizo muchos.
Uh-huh.
Y en esta obra lo que vamos a ver, no tan solo ella dándole coaching a estos estudiantes, sino también parte de su historia, porque ella también se transporta escuchando a esos estudiantes en todas esas etapas que ella tuvo, todos esos momentos que ella tuvo cantando, todos esos roles y vivencia, drama, chisme, de todo.
Ok, sabes que esto no es como que un biopic de ella, de la historia de ella, sino es como ella dando este masterclass a estos estudiantes.
Sí y no, porque ella misma escuchando, sí, porque ella escuchando la música se acuerda.
Y se van unos viajes de cosas
a decir,
que pasó.
Yo me acuerdo que en Atenas yo no tenía de comer, cosas así. O cuando yo hice este rol, yo me acuerdo que este director me dijo que tenía que ser más flaca.
Ah, ok.
Así.
Y entonces ahí van a los momentos.
Yes.
Esto, obviamente, el que no conozca, ¿verdad? María Callas, es bien raro que no lo conozca. No, por lo menos hayas escuchado el nombre. Hace poco Angelina Jolie hizo la película, que, ¿verdad? Que también la trajo a que la gente supiera de esta historia de éxitos y tragedias, porque yo creo que, no sé por qué, ¿verdad? Pero a estas grandes, estos grandes del mundo en la música que tienen estas voces gigantescas, muchas veces los acompañan unas vidas bien heavy, bien heavy. Y María Callas no es la excepción. Uh-huh. Eso más o menos vamos a estar viendo ahí, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a estar viendo esa, como dijiste, un masterclass, pero a la misma vez esa de destrucción de vida y de momentos de fortaleza de ella como sí. María Callas.
Claro, ¿no? Y en cuando comienza en sí. Donde estamos situados en la obra Masterclass,
uh-huh,
es del dramaturgo Terence McNally, y ella ya en este punto no tiene la voz que tenía antes.
Es cuando ya estaba dejando de cantar.
Ya, exacto. Está tomando como que un nuevo rol, que no necesariamente ella era la mejor maestra tampoco. Ella era la mejor cantante que maestra.
Sí, porque es que ella no era fácil.
Tenía
los humos bien arriba.
Yes, sí. Es diva por una razón.
En los tiempos que era diva, claro, era diva.
Ella empezó a los 18 años, ya con roles pesados.
Uh-huh.
So, ella toma a estos estudiantes y es como que mi rol en la obra como tal, ella es bien ingenua. So, ella llega a cantarle. Claro, ella sabe quién es María Callas,
uh-huh,
pero llega a cantar. Y María Callas sí tuvo, o sea, un amor a la música inmenso. Tanto así que no es solo cantando. no es solo para cantar esa música, sino que también sentirla. Uh-huh. So ella también trata de no imponer, pero enseñarle eso a los estudiantes. Y en verdad queremos que a través de esa obra también los estudiantes del conservatorio que vayan a verla, que hoy la ven en, uh-huh. en el, la función de estudiantil, también le toque eso también, que no solamente, vamos a decir, actuar no es actuar, cantar no es cantar, sino es también vida, uh-huh. tú sabes, es emoción. Hay una frase que ella dice que tenemos las emociones como flor de piel, o sea, las llevamos como el corazón en la mano, ¿verdad? Uh-huh. Y así que ella tiene mucho, ¿cómo se dice? Frases icónicas en el masterclass que yo creo que, si, aunque no seas artista, aunque no seas cantante, aunque o cantes en la ducha, te va a tocar.
Te va a tocar.
Te va a tocar.
Ok. Uh-huh. Para Melanie como tal estar en esta obra, uh-huh. ¿qué es para ti esto?
Uf, bueno, para mí fue un masterclass porque sí, yo llevo cantando y actuando, uh-huh. pero actuar con Cordelia González... Literal, casi tenemos el acto uno, ella y yo, completo. So, para mí fue un privilegio.
Que Cordelia... Cordelia es Cordelia.
Y masterclass, sí, claro. No,
y más que lleva un montón de tiempo retirada de las tablas.
Uh-huh. Sí, sí.
Que ese regreso debe ser para ella súper importante también.
También, no. Sí, y se nota por la importancia que ella... O sea, para mí es un ejemplo. Yo, wow, como que tengo que meterle caña, ¿tú me entiendes?
Sí.
y ha sido así porque no tan solo tengo que actuar, también tengo que cantar. Al igual que mis compañeros, está la soprano Elizabeth Rodríguez también, el tenor.
¿Cuántos sopranos además de tu?
Otra soprano.
Okay, otra. Okay.
Y el tenor Cristian García Roque. También está pianista el maestro Pedro Juan Jiménez, también excelente. Y trabajar con bajo la dirección de Gilberto Valenzuela, que también es un masterclass in itself, como uh-huh. se dice. Ha sido un privilegio. Y ya, yeah, todos estamos aprendiendo y
esto va a ser en el Teatro del Conservatorio de Música,
yeah,
¿verdad?
El Teatro Bertita y Guillermo Martínez. Yeah.
¿Cómo para ti, como soprano, ves estas oportunidades, verdad? Porque... esto tiene un público. Uh-huh. Esto, por lo real, tiene un público. Uh-huh. En la ópera y este tipo de cosas tienen un público. Y en Puerto Rico siempre ha sido algo constante, ¿sabes? Uh-huh. De estos medios de que aunque son... uno piensa que no, pero aquí en Puerto Rico se mantiene la ópera bastante, uh-huh. ¿verdad? Bastante viva. Uh-huh. Hay momentos en que menos que otras, ¿verdad? Como uh-huh. todo en la vida. Pero como soprano... ¿cómo te ves cómo ves las producciones aquí en Puerto Rico?
Wow, no me esperaba esa pregunta. yo lo veo con esperanza en el sentido de que, mira, obras como esta masterclass, que no es una ópera completa, puedes tener por lo menos un gustito uh-huh. de lo que es y lo que significa. Porque no tan solo vamos a tener arias, que son las canciones de la ópera ahí, en la obra, sino que también una traducción al momento, como que live. María Calas dice qué dice aquí. Así que no tan solo los estudiantes están aprendiendo, pero el público también. Así que yo siento que es una oportunidad para adentrarse al mundo de la ópera aquí en Puerto Rico. Es como un toquecito para que veas que no es solamente, tú sabes, alguien cantando en italiano, son uh-huh. historias también. Uh-huh. Y yo siento que hay mucho, o sea, demasiado talento en Puerto Rico. Demasiado talento.
¿Tú sabes por qué te pregunto? Porque veo este del masterclass como un diferente a lo que siempre vemos que repetimos y repetimos, ¿verdad? Uh-huh. Óperas famosas porque sabemos que tiene su público.
Claro.
Pero en un margen de 15 años tú puedes ver tal vez una misma ópera en diferentes montajes, pero Dios. Cuatro veces.
Sí.
Pero el masterclass... que lo acabas de decir, porque entendía que iba a ser la onda y te iba a decir
sí.
si lo que iba a decir era un disparate, estaba en lo correcto. De que es una manera como que de que tú entres sí. a lo que puedes ver en una ópera,
claro.
porque es un poco menos denso que lo que va, uh-huh. que lo que es una ópera regular, ¿verdad?
Y para que tengas como que esa perspectiva de lo que más o menos busca al ver una ópera.
Porque aquí hay diálogos.
Claro. Sí,
o sea, no
sí,
es lo mismo, ¿verdad? En la ópera pues es música, música, uh-huh. música. Aquí es más diálogo. ¿Te gustó esta experiencia? Esta experiencia que obviamente la estás trabajando ahora, pero ¿te ha gustado esta experiencia de que no sea tan densa como la ópera?
Bueno, Eso ya.
Porque yo obviamente estamos hablando de un amor normal, porque lo que te gusta
claro,
es la ópera.
Claro, claro. Bueno, me ha encantado la experiencia porque siento que me ha exigido más actoralmente.
Eso.
En el sentido de que yo soy pro que aunque sea ópera, tenemos como actores también entender lo que estamos haciendo. Porque uh-huh. muchas óperas, claro, es difícil. Y por eso hacer las dos cosas es un trabajo.
De ahí partía la pregunta. Uh-huh. Pienso que es como más complicado. Porque claro. Uno dice, no, es que no es ópera. No. Yo creo que a veces ya tú vas a hacer ópera, ya está. Sí. Tu cuerpo está con que esto es lo que vamos a hacer.
Pero no podemos descartar eso tampoco. Uh-huh. Porque es la conexión. Que esas personas que en verdad, mira, la ópera es linda, pero lo atraemos con eso, con verdad. Tú sabes, no solamente una voz linda, sino verdad en lo que estamos haciendo en escena. Y aquí María Callas nos exige eso como estudiante. Ajá. Ella dice, ok, cantas, pero necesitamos verdad porque eso es lo que va a atraer a la persona. Va a atraer, mira, yo no hablo italiano, pero ella lo hizo... Esa interpretación, entendí lo que me estaba diciendo. Y siento que esta obra solidificó ese pensamiento en mí, esa creencia. Yeah. Es como que, caramba, en la ópera deberíamos hacer eso. Como que no tan solo cantar lindo con técnica y eso, pero
sentirla
más. Sentirlo y cantar con verdad. ¿No entiendes? Yeah.
Sí. Yo creo que está bonito eso, porque creo que haría que la gente, pienso yo, porque yo no sé, yo obviamente, yo de la ópera no sé, y menos de italiano, yo creo, menos todavía, pero pienso que sería más favorable para el público, porque el sentimiento que tú le des... Uh-huh. Te puede llevar la historia aunque no entiendan la letra.
Yeah.
Y yo creo que es bien importante, porque pues yo he visto óperas, ¿sabes? Mm-hmm. Yo he visto óperas y es más trabajado hacia lo vocal, la música. Mm-hmm. Pero en la actuación tiende a ser un poco más ligero.
Mm-hmm.
¿Te gustaría hacer más proyectos como este?
Claro que sí.
¿Sabes? Porque has hecho montones de óperas, pero esto como que no lo veo todos los días tampoco.
Sí, no, y también, o sea, modernizar la ópera en cierto sentido.
Yo creo que es algo que le hace falta.
Sí, o sea, y lo hacen. Hay producciones de La Flauta Mágica como Super Mario.
Ajá, exacto, que se van con otros.
Sí, es para atraer público, uh-huh. Sí, pero no necesariamente tenemos que llevarlo a ese nivel. Podemos llevarlo a situaciones en común que tenemos hoy en día. Porque, mira, llevan un par de años la ópera existiendo. Sí. Así que, ¿cómo hacemos que el público pueda relacionarse con ese contenido? ¿Verdad?
Tengo una pregunta bien genuina. Cuando tú terminas estas óperas, hablando de la ópera, cuando haces ópera,
ópera.
¿Tú terminas drenada?
Bueno, está la adrenalina, tú sabes, que te llega porque te encanta. Pero claro, ya tienes que...
Yo lo veo explotador.
No, si es un fin de semana de ópera, el lunes yo no hablo. Es un vocal rest day, no me hable. O sea, me puedes hablar,
claro, pero
yo
te voy a hacer... Pero no te voy a contestar.
Ya, porque sí, físicamente, que es lo que le pasó a María Callas, que ella empezó desde los 18, papeles grandes que no eran para su voz en ese momento, lo logró. Pero era muy joven para que su cuerpo pudiera, tú sabes, tolerar uh-huh. esa exigencia física que requiere cantar, vamos a decir, tosca para los que conocen. Uh-huh. Y eso pues la llevó a perder su voz. So, si tú llevas, vamos a decir, dos fines de semana corrido cantando una ópera de, vamos a decir, 3 horas, pues tienes que coger un día para que tus cuerdas vocales... O sea, vuelvan a su sitio.
Si ese día es, textéame, no me hables.
Exacto, sí, con una libretita.
Escríbeme por texto y tenemos conversaciones de una hora.
Igualmente, en la radio, como que si estás 24/7 con podcast, con radio, tiene que haber un día donde tú, ok, espérate, déjame hidratarme este día, cogerlo suave, porque mira, me voy a quedar sin voz.
Sí. Es verdad. Aquí yo hablo. Sí. Hoy es un día que yo termino hablando a las 9 de la noche.
Uh-huh.
Y empecé
después no
temprano.
Me
sí, a veces sí, es cierto. Repetimos, Masterclass 3 y 4 de octubre, Teatro Conservatorio de Música. ¿Los boletos?
En Ticket Center.
Ticketcenter.com.
Y sí, a las 8 de la noche van a hacer la función este viernes 3 y el sábado 4.
4. Uh-huh. Ok. Melanie, de verdad, agradecido que estés aquí. He visto tu trabajo y por eso quería abordar un poquito lo que es la ópera, porque sé lo que das en ópera, pero no te he visto en esta, en este tipo de proyectos. Me alegro mucho de que lo estén haciendo. Espero que sea, que quede espectacular, lo sé, pero que el apoyo del público de igual manera llegue. Y estamos aquí para lo que necesite.
Va a apoyar la arte.
Eso es así. Claro. Gracias, Melanie. Bueno, y de la ópera nos vamos a otro estilo de música. Llega aquí hoy al Penthouse Fabiola Papi. Sí.
¡Epa! Saludos, bienvenida.
Hola, encantada.
Ahí está, Fabiola Papi. Me gusta lo del Fabiola Papi, ¿verdad? Que está
a mí
nice.
También.
A mí me gusta. Sí. ¿Por qué Fabiola Papi?
Mira, en la primera canción que saqué, cuando salí como cantante, ¿verdad? Independiente, yo cerré mi tema cantando Fabiola Papi. Y entonces, como le estaba cantando a la que era mi pareja en ese tiempo, fue un tema de estos dedicatorios. Pues lo cerré así, Fabiola Papi, y la gente me bautizó, empezó a comentarme, pues yo, Fabiola Papi, Fabiola Papi. Parece que lo recibieron como un apodo.
Ajá, y de momento te bautizaron.
Y me bautizaron, y yo con mucho amor lo abracé, y así se quedó.
Ahorita tenía al comediante, ¿verdad? Y le dije que el comediante que no pasa malos momentos no hace buena comedia. Uh-huh. Y lo mismo pasa con los músicos, que si no tienen malas experiencias amorosas, no escriben bueno.
Sí, el músico se pasa llorando y escribiendo exacto. canciones.
Es como que no la pasé bien contigo, ¡fua! Una canción.
Exacto, sí, muy cierto.
¿Dónde te sale más la musa? ¿Cuando estás así destrozada y molesta o cuando estás alegre?
Te diría que cuando estoy alegre.
Qué bueno.
Porque... Pero puedo escribir sobre experiencias que me han sucedido, que me han dolido. Uh-huh. Y pues de ese tipo de índole de verdad, de sentimientos, de emociones. Uh-huh. Pero es por el simple hecho de que las puedo verbalizar mejor. Ya cuando yo estoy media tristona o como que se me hace un poquito complicado sentarme a escribirla.
Sí, porque ya vienes con la
sí, estoy ahí, es tiempo de llorar. Ahí es tiempo de llorar. Ya cuando se me pasa un poco...
No me hablen por el momento.
Exacto. Ya cuando se me pasa un poquito, pues entonces me siento a escribir y que no se me quede nada.
Ah, claro. Eso es bien importante. Exacto. Eso es bien importante porque la idea es que la persona que es lo entienda completito.
Exacto. Y si es un rafagazo, pues lo coge completo.
Bueno, así hay gente que se va a buenos rafagazos. Tu tema que estás en promoción es Tú me conoces.
Sí, Tú me conoces.
Pero tú antes de esto tenías sacaste un disco, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos temas tenías en esa producción?
En ese EP yo tenía 6 canciones.
Y ahora pues entonces tiraste este sencillo, Tú me conoces, pero sigues en esta tuviste colaboración con Cyborg, ¿verdad? Y fue el que hizo la pista.
Sí, Cyborg es un productor colombiano excelente en lo que son los sonidos como afrocaribeños, todo lo que es urbano también, reggaetoncito.
La trabajó con varias estrellas conocidas.
Sí, él ha trabajado ya con J Balvin, Jowell y Randy, él es el responsable de la canción Bonita, ¿verdad? Que resonó con mucha gente, por lo menos aquí en Puerto Rico y en otros países. Y entonces, como nos quisimos juntar los dos como artistas principales para traerle esta fusión entre lo que es los sonidos de Colombia, más entonces reggaetoncito de Puerto Rico, con mi voz que es un poco más sutil comparado con lo que está pasando en el movimiento urbano. Y salió esta canción que nos encanta y siento que a la gente le está encantando también.
¿Cómo es para una cantante femenina en el mundo urbano, aunque ya no es como antes, ¿verdad? Que era tan de hombre, porque ya pues, tenemos otra figura, que es bueno y es malo, porque entonces ya cuando había una sola mujer, pues era una sola mujer y un montón de hombres, exacto. Pero ahora hay varias mujeres trabajando en el género. ¿Por qué escogiste trabajar este género?
En realidad me encanta. Y te diría que no es el único género que trabajo. O sea, yo hago... A mí me encanta la música. Uh-huh. Yo estudié música, mi bachillerato es en música, en producción. Me imagino que pronto voy a entrar en la maestría, que eso es uno de mis metas en la vida, ¿verdad? pero a mí me encanta la música, así yo estoy bien dispuesta a explorar otros géneros. Incluso estaba hablando con JP, shout out a JP, ¿verdad? Que me está llamando la atención mucho hacer un bolero, hacer un bossa nova. Y pues tengo la bendición de que mi voz yo la considero bastante versátil.
Que puedes hacer
que puedo diferentes. Hacer varias cositas y como también darme esa experiencia como artista, ya regalarme esos momentos a mí misma de yo decir, déjame incursionar en otros géneros a ver cómo yo me siento, ¿verdad? Y entiendo que después de que uno dé un buen producto, la gente lo abraza. Pero sí, empecé con el género urbano porque me encanta, es parte de nuestra cultura, de mi generación específicamente, ¿verdad? Yo, no mi niñez, pero bastante chamaquita, como decimos nosotros. Yo tenía la misma edad que ellos tenían cuando empezaron. Yeah. Esa es la diferencia que está pasando ahora, ¿verdad? La gente que, por ejemplo, tiene 21, 22, pues ahora está escuchando gente que pues ya tiene 30, 30 y pico, 40. Entonces, pues yo crecí con ellos.
Sí, estamos en la primera vuelta de que los reggaetoneros se pusieron viejos.
Exactamente.
Es la primera vez que tenemos gente que ya pasaron 45, 50 años.
Exactamente.
Porque son los que empezaron esto. Sí. Esto es un movimiento tan joven que es la primera vez que tenemos empezando a tener las leyendas.
Exactamente.
¿Sabes? Y hay un norte para mucha gente decir, wow, yo el Daddy Yankee, el otro.
Exacto.
Hay algo que por lo que te preguntaba por qué el género, me imaginé que me ibas a decir que te gustaba, pero a lo que voy con esto es que mucha gente piensa que el que alguien elija cantar música urbana es porque no cantan.
Ya no.
Porque no tienen que llegar a muy alto y ese tipo de cosas. Hoy en día, gracias a las fusiones, ¿verdad? Y a que los artistas están haciendo otro tipo de cosas. Un EP no solamente vas a estar escuchando reggaetón todo el tiempo, ¿sabes? Exacto. Que de momento puedes escuchar algún tipo, otro tipo de género, como estás diciendo ahora, que quieres grabar un bolero, ¿sabes? Que quieres como que incursionar en que vocalmente trabajes más, ¿verdad? Porque
claro.
Tienes que no tienes que quedarte tal vez en unos estándares con la música urbana. Y por eso te preguntaba si ¿querías quedarte ahí o querías hacer algo más referente a ese tipo de música?
No, y referente a lo que estabas comentando de que pues está esta errónea percepción de que los que hacen género urbano, son parte del género urbano, pues no cantan.
No cantan.
Para mí eso es algo tan, un pensamiento tan vago también, porque incluso hacer un EP, el proceso de hacerlo, de tú crear un concepto y que todas las canciones puedan vivir dentro de ese mundo, aunque sean distintas, distintos géneros, ya ni te hablo de la producción musical ni vocal. El tú poder sentarte y decir, ok, yo tengo este concepto, tengo este mundo para ofrecerle a la gente y esto vive aquí. Eso requiere un tren de pensamiento y un tren de pensamiento creativo.
Correcto.
So, hay muchas áreas en las que un artista puede tener talento. Y no necesariamente es cantar. Hay mucha gente que se enfoca más en lo lirical. Y no necesariamente tienen que llegar a los tonos que llega de él. ¿Verdad?
Exacto,
me siento toda la ahorita.
Exacto.
Pero puede ser que tenga más peso lirical que muchas otras personas que cantan. Y entonces, ¿verdad? Para mí es bien, podemos decirle triste que la gente se ponga a juzgar tanto. Y ¿verdad? El arte de alguien. Eso es tan propio de uno. No, en realidad no es problema de nadie.
Yo siempre he dicho, igual que digo de las películas, si la película por hora y media te entretuvo, te separó del mundo y saliste satisfecho, pues la película es buena.
Claro.
Al igual que una canción, la canción te transporta un momento, te crea algún sentimiento o la pasaste bien o lloraste con ella, la canción es buena.
Exacto.
¿Sabes? El arte se hace para recibir, para que trabaje sentimiento.
Sí.
Y yo creo que cuando el artista está bien claro de eso, que no solamente crear un gancho que la gente repita, que también está bien. O sea, yo creo que en la cuestión del arte, limitar el que está bien, que está mal,
sí. Ahí
es que está la cosa mal, ¿sabes?
Claro.
Yo pienso que para todo hay público, para todo hay gente que te va a apoyar. A veces cuando te vas muy contra la corriente es más duro porque te vas contra la corriente, pero lo respeto más.
Sí, muchas veces
lo respeto más porque estás bien clara en donde quieres. Con esto que acabo de decir, voy para esto. A mí me sorprendió que tú trabajaras un EP. ¿Sabes? Yeah. Lo más normal es que trabajes single. Uh-huh. Porque pues estamos en un mundo de que ahora mismo acaban de salir 4 canciones nuevas si buscamos.
Sí.
Porque está todo el tiempo sacando. Pero que trabajes concepto no es tan normal de la juventud. ¿Sabes? Los cantantes de hoy en día trabajan, pues obviamente, porque funciona bien rápido el mover un single. Pero a mí me gustan los conceptos, obviamente, tal vez es una cuestión generacional. O sea, yo vengo de cuando se hacía el LP.
Claro,
álbum. Y que tú leías el que cogías el disco y leías, y había historias, y el artista te pide que vayas en este orden porque quiere contar su historia. A mí me gusta mucho eso.
A mí también.
Y pienso que hay un romanticismo que no romántico en que yo como artista te digan, entra al mundo que acabo de crear.
Sí.
Y a mí me gusta mucho eso. O sea, me gusta cuando el artista crea los EP, meterme y escucharlo como me lo pidieron, ¿sabes? Y no saltarlo. Ya después lo salto porque me gustó esta más que la otra. Pero me gusta mucho el concepto.
Sí, a mí también. Y te voy a decir, ¿verdad? Voy a añadirle a lo que estás comentando. Para mí hay una diferencia bien grande entre uno crear un concepto o un proyecto ya de múltiples canciones a sacar singles, y me explico, ¿verdad? Yo siento que cuando uno saca single, uno está transmitiendo la música que uno es capaz de hacer. O sea, uno está ofreciendo, pues, mira, tengo este tema. Ya yo entiendo que cuando el artista se toma su tiempo de crear un concepto, algo multifacético, un proyecto, ya es el artista el que se está exponiendo. Ya es, porque ese es mi propósito. Ya tú has escuchado mi música, ¿verdad? Ahora quiero que me conozcas a mí como artista y eventualmente como persona, ¿verdad? Claro. Como persona se nos dan estos momentos bonitos de entrevistas, entonces pues me escuchan hablar y todo. Pero ya como artista, los sentimientos que puedo atravesar como artista, el mensaje que quiero transmitir como artista, pues ya tú lo recibes mucho más concreto en los conceptos.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y por eso es que te aplaudo el que siendo un artista joven trabajaras el concepto del EP.
Sí.
Más que obviamente vas a promocionar el sencillo, eso viene como parte, pero que pueda la persona que te escucha pueda ir y meterse en el mundo de tu disco, yo pienso que es espectacular.
Sí. Sí.
Hablando obviamente del single, Tú Me Conoces es un single fuera del concepto de la primera producción. Tienes un video musical.
Sí.
Que te pregunté antes de comenzar a grabar que si había sido one shot, porque se veía así. Obviamente hay unos cambios de cámara que podía pensar en un momento dado de que estaban las dos cámaras y se hizo solamente de empezar a, porque es un traveling, como montada en
es como un road trip.
Ajá, exacto, exacto.
Yo estoy en la parte de atrás como de una grúa. Literalmente es una grúa.
Ok.
Entonces, shout out a Faveri, mi videógrafo, ¿verdad? Él fue el que me trajo el concepto. Y a mí me encantó. Yo dije, Faveri, vamos a estar montados en una grúa sin ningún tipo de seguridad, ¿verdad? Entonces nos fuimos por la carretera de Río Grande. La carretera vieja de Río Grande. Y fue toda una experiencia.
Sí, que es bello y peligroso a la misma vez.
Bello y peligroso, porque el paisaje y todo muy bonito, pero estábamos sin cinturón, sin ningún tipo de amarre, y boquete en PR, ahí como dice Bad Bunny. Así que allí brincamos, dimos curva. Pero sí, todo fue como one shot, pero hicimos varios takes.
Ya.
Del mismo shot.
Pero fue corriendo de principio.
Pero fue corrido.
Ya, esa vez que me daba ese feeling de que no fue...
Fue corrido. Y al final le añadimos otro take, porque en una yo estoy vertical con la grúa.
Ajá.
Y en la otra parte yo estoy horizontal.
Ya.
So, se ve como un lado de la carretera versus el otro que se va hasta el tapón.
Ajá, exacto, exacto.
Y entonces parte del concepto del video es ese, como que queríamos crear un mundo que se sintiera que estaba como sobreviviendo dentro de lo cotidiano. Porque hay algunas partes que tú ves hasta la gente interactuando en la parte de atrás. Pero dentro de todo, nosotros estamos como en este trip, ¿verdad? De la canción, en este concepto, como estábamos hablando. Ajá. Así que quedó muy chulo, quedó bien intencionado.
A mí me gustó y por eso te lo mencionaba. Hay otra cosa, tú me corriges si me fui para la izquierda totalmente y me perdí en el abismo, pero lo que percibo viendo tu proyecto, te he visto en varias cosas que estás haciendo y no siento que te vas el full calle, te siento como que implementas una cuestión como un poco vintage, una, o sea, como unos alturas, sí. Como que ese flow lo veo mucho en lo que eres como artista.
Sí, sí.
Y me gusta porque como que te saca como de lo que todo el mundo ve, uh-huh, todo el tiempo, porque es bien fácil, ¿verdad? Ponerte una gorra para el lado y ponerte un pantalón acá arriba y en un sí, callejón, pero como que no veo eso en tu arte.
Pues mira, yo entiendo que mi concepto se trata un poquito más. En realidad la parte urbana de mi proyecto es más pues mi confianza como mujer. O sea, mi expresión más física, mis manerismos. Uh-huh. Eso es lo más urbano porque yo también me considero bastante pues sexy en mis proyectos, uh-huh, ¿verdad? Pero ya en lo que son mis canciones, a mí me gusta irme ya. Me gusta inspirarme en muchos artistas grandes. Me encanta lo que es cantar. Me gusta lo que es traer como un mensaje completo. Por ejemplo, lo urbano, hay una costumbre, ¿verdad? Uh-huh. Que la respeto y me encanta también porque es parte del género urbano.
Claro.
Que es los punchlines, los famosos punchlines. Uh-huh. Punchline, eso está brutal. Pero más mi concepto, a mí me gusta contar una historia, ¿verdad? Y era como estábamos hablando de hasta el mismo comediante, ¿verdad?
Ajá, ajá.
A mí me gusta mucho el desarrollo de la historia a través del tema. Y entonces eso hace que, pues, se cree este tipo de historia hasta visual. Y ahí es donde salen, pues quizás mi outfits vintage, o el concepto vintage, uh-huh, o el concepto más city lifestyle, más cosmopolitano.
Exacto.
Yo entiendo que el tema y el transcurso del tema es lo que dicta cómo me expreso visualmente.
Pues no estaba tan lejos de la verdad.
No,
no estaba tan lejos de la verdad. Está perfecto. De verdad que, Fabiola, espero volverte a ver muchas veces más.
Yo también.
Que tengas una carrera larga, lo más que yo le deseo a todos los exponentes que están arrancando en este gran mundo de la música, ¿verdad? Uh-huh. Que es buenísimo, muchas cosas satisfacen, pero es bien difícil.
Sí.
Es bien difícil y yo sé que el talento lo tienes, así que, uh-huh, Fabiola, espero volverte a ver. Busquen en las redes sociales, tú me conoces, ya está, el video está en YouTube.
Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿verdad? Y en las plataformas musicales como Fabiola Papi PR.
Ahí está. Bueno, Fabiola, de verdad, agradecido que estés aquí. Esperemos, sí, volverte a ver. Y nada, mucho éxito con la carrera.
Muchas gracias, igual. Espero verte pronto.
Y bueno, y de aquí nos vamos a una pausa y regresamos con más de El Penthouse de GW5.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde, un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, Corillo, buena vida como siempre. Dile a no al Sonso, oye, suscríbete a mi canal de YouTube todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube. Sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy el Sly One, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa.
Popa.
Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network. Hello.
y nosotros somos de...
¡Hombre! ¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche, por YouTube, en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse, tengo a alguien que ya ha estado aquí en el Penthouse. William del Valle, ¿cómo tú estás?
¿Cómo está todo? Muchas gracias por la invitación.
Me alegra verte. ¿Y qué evento tienes ahora? Háblame, ¿qué es lo nuevo que
tengo? Tengo unos cuantos, pero
sí, yo sé, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora?
Tenemos el Puerto Rico Outdoor Expo, la segunda edición. De él. Nada, como decimos, el outdoor empieza en la marquesina, desde la terraza de tu casa, desde piscina, tormentera, plantas eléctricas, hasta todo lo que tiene que ver con turismo interno, aventura, chinchorreo, actividades deportivas, ajá, extremas, agua, overlands, motorhomes, hay de todo.
Que cuando vamos, que es en el centro de convenciones, va a ser este año, ¿verdad?
Eso es así.
Centro 4 y 5 de octubre. Cuando llegan allí, ¿cuál es el flow? ¿Sabes? ¿Va a haber exhibidores de cada de estas cosas que acabas de decir?
Exacto. Hay botes, okay, vehículos todoterreno. Hay un área de pickleball que también van a estar dando clases y va a haber competencia.
Ok.
Va a haber un área de scouting completo. Además, van a estar reclutando scouting y enseñando lo que hacen.
Oh,
además de vehículos motorhome que te puedes montar, esta gente que se va alrededor de la isla a quedarse en diferentes sitios.
Uh-huh.
Hay un grupo bien grande que se llaman los Overland. Esos son los que cogen los vehículos, los preparan con casetas, baños, todo, y donde los coge el sol, ahí se quedan. Estamos hablando de un grupo de más de 50 vehículos en Puerto Rico. Ellos llegan en caravana allí y tenemos 5 en exhibición. Tenemos equipos de acampar, zapatos, trailers, un poquito de todo.
¿Va a haber algún tipo de charlas o algo así?
Tenemos, creo que sobre 20 influencers, de los que todo el mundo sigue en redes.
Que trabajan esta cuestión así.
Exacto, desde los que se van con mascotas, de los que te hablan Isla Flow. Tenemos a los de Scuba Dog dando seminarios de Scuba.
Ajá.
Y sitios de interés. Gente del Yunque, la compañía de turismo, la compañía de en Bayamón, los del Parque de la Ciencia. O sea, es bien, bien variado. Y tenemos pues tanto expertos como influencers que tú puedes, si tienes una compañía, puedes conocerlo, y si eres de los seguidores, los vas a conocer allí.
¿Cómo has visto el cambio del año pasado a este en cuestión del interés de las personas por participar?
Lo movimos a eso, a menos expertos a lo mejor, más influencer, porque llegan a las personas, medio y esto.
Llegan más directo, en cierta manera.
Sí, tienen más seguidores, la gente tiene un poquito más de interés en conocerlo, lo estás viendo todos los días, ves su contenido, pues quieres conocerlo, quieres hablar con ellos, quieres ver si la persona es así. Entonces, pues tienen mucho, mucho contenido que hablar y le puedes ir preguntar un one on one con ellos.
Ah, que pueden estar ahí hablando con las
personas. Sí, tenemos en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, tenemos todos los speakers que van a estar y el schedule se pasa creo que hoy o mañana ya.
Ah, ok, sabes que pueden salir de allí bastante enterados de qué es lo que tienen que hacer, porque yo creo que no sé si soy yo, ¿verdad? Obviamente la cuestión de Benito ayudó un montón a que la gente de momento ame más Subterra, como si no sé, los levantó de nuevo, le quedó como cuatro pescosos y dijo, mira, Puerto Rico está bien nítido, debería visitarlo. Es que a veces, esto es como la gente que tiene una piscina en la casa, que son los menos que se meten. Y ahora la cuestión del outdoor, yo pienso que ha cogido como este auge de explorar, he visto como... por lo mismo, con gente que graban blogs y este tipo de cosas, he visto excursiones que no sabía ni que existían.
Sí, sí, antes tú sabías lo de siempre, que si las cavernas, que si aventuras tierra adentro. Ahora hay parques nuevos, hay un montón de spots donde tú puedes ir. Esto de glamping, camping, se ha hecho bien, o sea, bien está trending, vamos a decirlo así. Hay mucha playita. Antes era Luquillo, el balneario. Ahora te metiste por una maleza, encontraste un spot y ahí pondraste tu caseta. Ajá. O llegaste en estos vehículos y te quedaste y tienes un fin de semana brutal ahí.
Dijiste algo ahora que me llama la atención. ¿Va a haber algún tipo, dentro de esta charla, va a haber alguna que te hable de la reglamentación en cuestión de hacer camping?
Sí, y de seguros también, si no me
equivoco. Ah, ok. Que es bien importante porque la gente a veces piensa que...
Son sobre 45 charlas, una cosa 100 días. O sea,
si te da con ir ahí, sales con un máster.
Oye, llega ambos días, lo pasas bien, tienes tiempo para ver los exhibidores y entonces puedes también compartir con esto y aprender. Hay veces que uno siempre quiere hacer algo.
Claro.
Es como mi esposo y yo de restaurante. Y siempre nos hablan de uno y siempre se nos olvida. Se lleven su libreta para que apunten dónde es que vamos. Terminamos yendo a los mismos restaurantes.
Nos dijeron de aquel sitio y es como se llama.
Y era bien bueno.
Tengo hambre. Lo voy a experimentar hoy.
O terminamos cocinando porque ya está.
A esta gente más joven hoy en día le está gustando la cuestión de... Me lo recomendaron Boy.
Exactamente.
Y al igual que los Airbnb, sí, metidos en el centro de Puerto Rico, se nota mucho. A ver, que estoy viendo que la cuestión turística interna se está haciendo.
Sigue creciendo. No, ya no es tanto de paradores. Ahora es eso. Yo preparé mi casita y la estoy alquilando, el tipo Airbnb o hoteles boutique chiquitos. El precio a veces no es ni siquiera importante ya. O estas casas que tienen un terreno grande, invitan a medio mundo. Y eso es lo que... muchos de ellos ahí en el evento.
En esto también, vuelvo otra vez con lo de Benito. Cuando estuve viendo muchos blogs de gente que nos visitaba, yo me enteré de dos cosas que no sabía que aquí existían. Yo no sabía que aquí había los hostales. De verdad que no sabía que, ¿sabes? De estas palabras que yo la voy para España, para allá.
Exactamente.
Y había unos lugares que eran en comuna, ¿sabes? Que eran literas donde se quedaban gente.
Eso sí lo había visto y buscando propiedades como de alquiler para actividades grandes.
Ajá.
Sí, ya lo había visto.
Yo no sé ni qué existía. Adiós, nosotros lo tenemos aquí. Obviamente yo no tengo la necesidad. Uh-huh. Pero que me llamó la atención. Hablaste de que tienes una gente que hace el costume como de las van y eso para correr la isla.
Y vamos a tener creo que como 4 o 5 vehículos ahí. Va a llegar un corillo de ellos que el año antepasado, porque hicimos el primero, llegaron a mediodía una caravana, porque son bien, bien fiebre, les encanta esto. Y puedes ver, yo vi desde Vitara chiquita hasta la Gladiator grande, por decirte dos
tamaños,
bien diferente.
Diferente del otro.
Que uno dice, la Vitara llega donde sea, y me enviaron la foto, y creo que la vamos a tener allí. Por eso mismo, que no necesariamente tiene que ser una pick-up, tú sabes, 4x4.
Sabes que yo creo que también la gente que va a ir allí mismo puede como planificar su próxima...
Es lo que digo, llévense una libretita y apunte.
Como que mira, aquí nos podemos quedar. Está la actividad que vamos a hacer.
Sí. Es importante. Y si tienes hijos desde pequeño, estás buscándole cosas que hacer. Ahí vas a tener un petting zoo. Vas a tener pickleball. Vas a tener a los scouts. Que siempre, es importante tenerlos en actividades. No todos nacieron deportistas, así que pues hay diferentes intereses. Pues tenemos un poquito de...
Sí, que los muchachos hoy en día se ensucian los pies, porque esta cuestión tecnológica, hay que ensuciarse en el fango.
Exactamente.
¿El costo es por día o hay un costo por...?
La taquilla te incluye los dos días. Ah, así que puede ir los dos días.
O sea, que puede ir con calma, que no es como que... Espérate, corre...
Ah, eso es bueno. Ustedes vayan el sábado y díganle a todo el mundo que el domingo podemos ir y los acompaña.
Sí, me gusta la idea.
Claro, lleva a los que no fueron.
Yo pienso que el cubrir los dos días...
Y los niños menores de 8 años entran gratis. Así que también...
¿Los boletos dónde los puedes conseguir?
En PR Ticket. Y en PR Ticket ahora tienen descuento, así que cómprenlo ahora. Ah, si bueno, no en la entrada, pues
tiren adelante, que estoy ya mismo, el 4 y 5 de octubre.
Este fin de semana estamos ready.
Está ahí al lado. Sí. William, de verdad que espero volverte a ver.
Nos veremos pronto, tenemos un montón de camino.
Yo sé que tú tienes un montón de cosas. Hablando antes de grabar, en los comerciales me dijiste que tienes como 5 cosas más, así que
estamos...
me alegro por ti, de verdad. Me alegro que sigas produciendo.
A ustedes,
yo creo que es sumamente necesario que personas como ustedes sigan trayendo este tipo de show, porque la gente a veces nada más mira la música, mira, pero hay un montón de otras cosas. Y el Puerto Rico Outdoor Expo es eso mismo.
Son cosas diferentes, que buscamos y necesitamos a las compañías que los pisen.
Que a veces pensamos que son unos nichos y cuando vienes a ver son nichos gigantescos.
Claro,
¿sabes? Sí. Que de verdad que es la manera de descubrirlo. 4 y 5 de octubre, Centro de Convenciones. William, de verdad, agradecido.
Millón de gracias, como siempre. Como siempre.
Nada, y ahora vamos de un evento a otro evento en otro lado. Le damos la bienvenida a Darwin Hernández.
Me dieron el pecado.
Bueno, vamos a acomodarnos. Está Darwin y trajo a Camil González, ¿verdad? Del evento Festival Nacional del Cabro, ¿verdad?
Así es.
Te vas a tener que pegar el micrófono un poquito más. Ahí estamos, ¿verdad? Okay. Háblenme, ¿qué es el Festival del Cabro?
El Festival del Cabro, el Festival del Cabro lleva ya 18 años.
Uh-huh.
Este es el tercer año ya en Cataño. El Festival del Cabro nació, el fundador es Carlos Díaz, compañero muy querido de nosotros. Y empezó con lo que era fricasé de cabro, el Festival del Fricasé de Cabro, según lo que él me ha contado, ¿verdad? Y ahí ha seguido cogiendo forma a pasar del tiempo de los años. Estaba primero en Guaynabo, luego pasa a Cataño. Y ya hoy en día se integra todo lo que tiene que ver con cabro.
O sea, que empezamos comiéndonos el cabro y ahora vamos el cabro completo.
ahora
vemos todas las vertientes del cabro.
Correcto, hacemos todo el proceso.
Ajá. Y tenemos obviamente cabros allí, tenemos cabras, ahí es el animal va a estar.
Correcto.
Para que el público pueda estar interactuar con ellos o solamente para dar un tipo de charla, ¿cómo va a estar los animales allí integrados?
Mira, todo lo que mencionaste.
Ok.
Se da la charla, hacemos charlas, en este caso mini charlas educativas. El que tiene el cabrito en su casa y quiere ir, tiene una duda, pregunta, algún problema con el cabrito, hay diferentes caprinocultores de toda la isla. Con vasto conocimiento lo que es la
caprinocultura. Que usted es capricultor.
Yo soy caprinocultor, sí, también.
Sí, porque me encanta. Pues yo digo capricultor y él me tira la otra, la que es más difícil.
Caprinocultor.
Y yo dije, yo nunca podré decir eso. Yo me trabo con los nombres regulares. Imagínate con decir esa palabra. Que by the way, quiero hacer una parte. ¿Qué es un capricultor? Pues obviamente vas a decir la otra, pero ¿qué es un capricultor?
Capricultor, también se utiliza el término agricultor.
Ok.
Pero capricultor o caprinocultor es el que se especializa con la crianza de cabra o con cabritas para una arroyo de bichuela, como decir.
Ajá.
Sí. Ahí entra el término caprinocultor o capricultor.
Camil. ¿Qué estás haciendo o qué está haciendo usted en el evento?
Pues mira. Hola, primero que nada, mi nombre es Camil González y soy enfermera graduada y terapeuta. Estoy trayendo lo que es una nueva modalidad, lo que se conoce como Thai Capra Sanación Integral, une dos modalidades terapéuticas en una, lo que es el masaje tailandés con la caprinoterapia, que es la terapia asistida con cabrita.
Ok.
Y lo que hace es que un masaje donde tú tienes conexión tanto con la cabrita como contigo mismo.
Ok, esto no es lo de los yoga con las cabras encima de la espalda de las personas.
No, go yoga no es.
Ok.
Aunque el masaje tailandés sí se hacen presiones sobre la musculatura y las líneas energéticas, y sí, el terapeuta, yo, puedo subir encima de la espalda del receptor, como se le conoce, para entonces aplicar la práctica. Nosotros no subimos la cabrita encima.
A la espalda de nadie.
No, si la persona quisiera...
Lo puede hacer.
Sí, se pudiera hacer, pero no es la práctica. Dentro de la práctica, la cabrita lo que va a hacer es estar con la persona. Esta actividad está hecha también para madres solteras, que como van a estar en el Festival del Cabro, una opción para que ella tenga un momentito para ella mientras la cabrita está con el niño interactuando. Esto es perfecto para niños que padecen de autismo, niños que padecen también de hiperactividad, personas mayores de edad que tienen primera etapa de Alzheimer, que se sienten en soledad, que tienen depresión. Esto es perfecto para esas personas.
Ok, tengo muchas preguntas.
Claro que sí, las contesto todas.
Yo sé que me imagino que te pasará que cuando trae el tema, vienen las preguntas.
Sí, eso hace.
¿Por qué integrar un cabro, una cabra en algo como esto? ¿Sabes qué tiene la cabra que hacer lo del yoga al igual que lo haces tú acá?
Mira.
Y dame la diferencia un poco. Ajá.
Ahí, cuéntale entonces. Tú puedes empezar.
Quise interrumpir, ¿verdad?
Ajá.
Porque yo tengo más experiencia con lo que es bregar con cabritas.
Ajá.
La cabra te da terapia desde que tú te levantas.
Sí.
La cabra, sabes que tienes que abundar en esto.
La cabra, ya al tú interactuar con la cabra literalmente se aprende tu rutina. Ella sabe la hora que tú te levantas, ella sabe la hora que tú vas a salir, los ruidos que ella escucha en la casa, ella sabe lo... Oye, ella sabe todo. Y si te pasa 5 minutos y no te levantaste, ella te va a avisar. Por eso quise interrumpir a Camil, porque no es solamente que ella va a dar masaje y la cabra está ahí. La cabra se encarga de nada más el hecho de uno estar ahí y verla, ya ella te cautiva.
Tú dices, perdona que te interrumpa, pero tú dices masaje con cabrita y la primera reacción es, esa fonetización es terapéutica. Hasta ese ya eso te está relajando. Eso lo que hace es que segrega endorfinas dentro de tu cuerpo y hacen que cambie tu estado de ánimo, porque reduce el cortisol. So, automáticamente tú estar en contacto en una misma habitación con una cabra ya está cambiando la energía tuya y la del ambiente.
Es que lo que me vuela la cabeza es el origen de esto. ¿Sabes? ¿Quién de momento dijo del, ay, qué linda la cabrita, vamos a convertirla esto como parte de una terapia? ¿Sabes? Pues, de verdad que parece que estoy vacilando, pero es que me crea muchas preguntas, porque la cabra uno la ve como el animal que da la leche, o que da esto, que da lo otro,
el queso.
Y tú la ves y dices, bueno, de esta cabra salen 20 cosas que se pueden hacer aquí.
Para mí la cabra es el animal más completo. De hecho, si buscamos información y nos vamos, ¿verdad?, a los libros, la cabra se domestica primero que el perro y el gato.
Sí. Es el primer animal doméstico de la humanidad. Si lo venimos a ver, sí.
Si nos vamos desde...
Tú no sabes lo mucho que yo estoy aprendiendo en este momento aquí.
Sí. Si nos vamos para atrás, pues algo tiene la cabra. Porque desde antes, desde los ancestros...
Sí, ese era el animal que todo el mundo aquí.
Y no solo...
Tanto como para mascotas.
Bíblicamente hablando, nadie ha hablado de un perro. No. Aquí está hablando cabra y oveja. Los perros nadie hablaba de ellos.
Correcto.
Ok. Dame un poco más de contexto ahora en cómo es el proceso a lo que tú estás haciendo en este evento.
Mira, el proceso que nosotros hacemos, no por comparar, pero a diferencia de lo que ya usted conoce y la mayoría de las personas, que es el Go Yoga, que son secciones grupales, donde todos participan y las cabritas también están alrededor y se guían por el instructor. En este caso, el terapeuta, otra compañera y yo, que somos las que estamos ahora mismo trabajando este proyecto, lo que hacemos es trabajar directamente con el paciente, viendo qué es la necesidad del paciente.
Okay.
Si el paciente no tiene mucha movilidad, obviamente no le va a hacer una terapia de masaje tailandés completa. Pero el masaje tailandés tiene varias particularidades. Uh-huh. Disculpa. La primera es que se hace con ropa. So, va a estar en la tranquilidad de que ni la cabrita te va a hacer daño, ni nada va a pasar porque tú tienes ropa.
Pero hay una versión que se hace sin ropa.
pero ofrezco
eso, fue sí, como que,
es que okay. ofrezco masaje, es que ofrezco masaje en pareja, donde se hace masaje de cuerpo completo, se ordeña la cabrita, se hace que requesón en vivo.
La verdad es que yo estaba bien fuera de este mundo.
Mira, para la caprinocultura,
este mundo es nuevo.
Es una subcultura. Esto es súper grande. Wow. Y me quedé yo así también.
Ok. Contigo nada más, en tu lado nada más, tengo una hora de podcast.
Sí. Vamos con el caballero y el festival del cabrón.
Espérate, tengo una más.
Claro que sí.
¿Cómo te cautivó a ti hacer esto?
Mi hijo, él es un agricultor. Él nació siendo agricultor y le encantan los animales. Tuvo un cabrito, conoció a Darwin, se hicieron amigos. De repente, su amigo de las cabritas, terminé siendo parte de la asociación. Y hoy día, en conjunto, pues damos charla educativa a escuelas y colegios y llevamos toda la experiencia caprina de una granja al colegio. Allá los nenes ordeñan la cabrita ellos mismos, hacemos el requesón al frente de ellos, ellos lo degustan, los que nunca han probado la leche prueban la leche. Tienen toda la experiencia.
Ok. Darwin, tú tienes finca, ¿sabes? Tienes una granja con
correcto, sí.
¿Alrededor de cuántas cabras tienes?
Yo me crié en el campo con mi abuelo. Él fue el que me inculcó todo eso de bregar con animalitos. Ajá. Y todo eso. Actualmente tengo unas 12 o 15. Tuve que reducir el número, ¿verdad? En lo que hago otro arreglo en la finca.
Ok.
Pero ese es más o menos el ranch que me he mantenido. Pero pues... visión a largo plazo, pues vamos por ahí.
Va, ok, para seguir agrandando
correcto.
En este evento, me imagino que, como dijiste, ya tenemos las terapias, tenemos obviamente charlas, me imagino que se va a probar quesos y se va a probar todo este tipo de cosas. Y también hay artesanos que hacen artesanía, valga la redundancia, con cabra, ¿no? Con el cuero, con la de esto, ¿no? ¿Verdad? Esto es lo que vamos a estar viendo.
Correcto. En la cabra prácticamente se utiliza todo. Hay personas que el fin es para carne, crían para carne, uh-huh. Para leche, para queso, para el cuero, como tú mencionaste. Se utiliza todo, aquí se utiliza todo. Por eso es importante, 4 y 5 de octubre, el que tenga duda o pregunta de qué es lo que nosotros hacemos, es una oportunidad, el que no tiene una finquita y se le hace difícil ir al campo, pues claro. Le vamos a llevar el campo a la ciudad.
Eso es. Uh-huh.
El sitio está súper chévere. Si quieres llegar a San Juan, montarte en la lancha de Cataño, llegar a Cataño, estamos al lado del terminal de la lancha de Cataño, está la tarima principal, y al lado izquierdo, si miramos de frente a la tarima, hay un área verde, ahí es donde vamos a estar ubicados, 4 y 5 de octubre.
Definitivamente, el festival... ustedes acaban de abrir una compuerta en mi cerebro, porque...
Está invitado.
Que, by the way, yo...
Sí, por favor.
Porque tengo tantas preguntas y tantas cosas con lo de las cabras, que, by the way, sorry, ¿verdad? Con el que le guste la carne, para mí la cabra es como el conejo, no se comen, yo no me como ninguna de las dos. No.
Es carne magra, 100% magra.
Puede saber deliciosa, pero no le voy a meter mano nunca a una cabra. pienso, la veo como que es un animal para no meterle mano. La vaca, sí. Lamentablemente, perdió conmigo, porque conocí primero el bistec y después conocí la vaca. Pero tal vez con la cabra, si hubiera empezado así, pues tal vez sería otra historia. Pero me pasa con el conejo, no puedo. No puedo, he tratado.
Pero puedes probar el queso, que es sumamente...
Tal vez ahí yo creo que sí. Pero lo de por ejemplo, el fricase de... No puedo entrarle, ¿no? O sea, nada más sé que es de cabra, no puedo meterle. Y hay gente que le fascina, ¿sabes? Yo sé que a la gente le encanta porque la carne es una... La gente que me dice que es una carne muy buena.
Carne magra.
Es magra.
¿Sabes? Que es top, porque ellos no se alimentan con porquería, ¿sabes?
No, incluso la leche tiene mayor cantidad de calcio y tiene magnesio. A diferencia de otras leches que consumimos, uh-huh. El magnesio no está. Y en la leche de cabra hay alto contenido de magnesio. El magnesio nos ayuda con todo. El sistema muscular, también con el sistema nervioso, y nos ayuda a dormir. Y eso nosotros no lo consumimos porque no consumimos muchas ensaladas. Pero la cabrita come, y si tú la alimentas bien, el producto que te va a dar va a ser un producto lleno de nutrientes. Y ahí te va a ayudar con el estómago, personas que padecen de alergia, si eres intolerante a la lactosa, todas esas cositas. Y todos esos productos también van a estar en el festival el 4 y el 5.
Pues ahí está, la cabra no sabe la promoción que le están dando para que le den... adentro, bien duro, porque de verdad que tiene un montón de atributos que sí. Ni para nada sabía.
Un detalle importante, Gaby. la mayoría de los caprinocultores que he conocido personalmente tienen cabra hoy día y se han dedicado a la crianza de cabrita porque en algún momento tuvieron la experiencia de que algún hijo, algún familiar o ellos mismos han tenido una condición de salud, uh-huh, y le han dicho en algún sitio, mira, bebe leche de cabra. Y en cambio...
¿De verdad? O tienen un niño.
Te digo, la mayoría de los caprinocultores y crían cabras por la experiencia que tuvieron con sus propios hijos.
Sí, que ese es el momento que hacen clic con la...
Correcto.
Qué interesante
yo
está
en
eso.
En mi caso, empecé a buscar la información. Ya conocía las cabritas, pero no había entrado de lleno en razas en específicas. Pero cuando yo empecé a buscar la información, yo dije, pues aquí lo que cría es cabra. Aquí se pone la cosa mala de momento y lo que nos saca a flote es la cabra. Wow. Entonces que la injertan a África. Y hay pueblos donde la comida, ¿verdad?, no es como aquí en Puerto Rico, llevan cabrita.
Y ese, hay mucho cabricultor, ¿sabes? Sí, aquí pues, se cría mucho la cabra.
Mira, cuando yo empecé a hacer, gracias a Dios soy presidente de Puerto Rico Dairy Co. Association, uh-huh, una asociación de cabras lecheras en Puerto Rico, yo no sabía que había tanto caprinocultor. Hasta que empecé a conectar, a buscar, para hacer invitaciones, hacer competencias de cabras lecheras, hay mucho.
A verdad que tengo que decir que a veces nosotros no sabemos de dónde estamos viviendo. Uno dice, esta isla chiquita, qué sé yo, y aquí se hace tanta cosa que la gente ni se entera muchas veces. Obviamente, esto es un evento que lleva 18 años. Lo que pasa es que hoy en 15 minutos me he enterado tantas cosas de las cabras. Tú me volaste la cabeza con las cosas que hacen.
Y todavía te falta mucho.
Y me imagino. Y ver lo mucho que puede dar un evento como este... Yo creo que es bien importante que ustedes se sienten y hablen de este tipo de eventos porque la gente puede entender más el por qué existe un festival como este. Que, by the way, esto tiene costo. Esto es...
No, la entrada es libre de costo. Gratis.
Ah, pues aquí no hay excusa para que no vayan. No hay excusa para que
Va a haber actividades para los niños. El sábado va a haber una competencia de cabras lecheras donde los niños podrán ver cómo los capricultores hacen la competencia, ordeñan la cabrita y todo el proceso. El domingo será más enfocado a ellos. Dedicado a los niños. Habrá una pasarela de cabrita enana, donde sí se pueden disfrazar, okay. Los nenes se disfrazan igual que la cabrita y van con todo, porque ya estamos en octubre, así que ya es válido. Eso va a estar también, y también va a haber personajes y cositas para los niños, que le exhortamos, eso es para que sepa que estamos completamente en vivo.
Exacto.
Sí, le exhortamos a toda la familia que se den la vuelta porque de verdad es algo para todos.
Ya tú me vendiste la cabra. Yo creo que cuando se me vaya la perrita de casa, me termino yo con una cabra en casa.
Créeme. Mira.
Mucha gente lo está opcionando.
By the way, eso es buena.
Correcto. Sí.
Sí, nosotros andábamos hoy con Candy, que es una cabrita miniatura.
Ajá.
Eso no da trabajo, eso sabe más que un perro. Ella está hablando ahorita afuera con Silvia.
Ajá.
Ella está entrenada, ella no hace nada dentro de la casa. Ella te avisa, tú la sacas y hace sus necesidades. Y las necesidades que hace en 10 minutos...
Sí, porque no es como un reguero que hacen otros animales.
Sí. Hasta el estercol de cabra es fertilizante. Todo de la cabra sirve, todo.
La cabra está para que
todo.
De punto A a punto Z.
Si tu patio necesita quien lo recorte, la cabra. Si tú necesitas leche, la cabra. Si necesitas queso, la cabra. Si necesitas jabón, la cabra. Si necesitas mejorar 60 condiciones de salud, la cabra.
Y si necesitas un masaje, la cabra.
La cabra. Y la terapeuta si aquí presente.
Cabra, problemas de salud, nos llama.
Nos llama, exacto. Y si tu espalda necesita la cabra, también nos llama.
De verdad que me ha parecido espectacular. El evento, la gente va a tener que sacar citas con lo que tú estás haciendo.
Sí, va a ser
a trabajar.
Se va a hacer por espacio.
Sí, porque me imagino
en
que
el momento
que vengan por ahí para abajo.
Vamos a estar sábado y domingo, como les dije. Pueden pasar por la mesa en la que voy a estar. Van uh-huh. a saber que voy a estar allí para entonces anotarlos y por turno ir atendiéndole. Okay. Lo que se va a hacer en esta ocasión, como es la primera vez que esto se hace, porque este concepto es completamente nuevo, no hay nadie haciendo esto, quería dejarles saber también que para que te explote la cabeza también.
Ajá.
El turismo, el agroturismo de Estados Unidos se sustenta gracias a las cabras. y quiero que sea igual así en Puerto Rico. Así que quiero que se den cita. Pues mira.
Sí,
allí sí se puede cobrar.
Caprinocultores de diferentes, de toda la isla.
Yo estoy que rifo la vez.
Ok, para que vea que la gente no. El Come comentó dos cosas ahorita. Dijo que me va a comprar una cabra. Sí. No me estoy ponchando. El Come dijo que va a comprar una cabra porque quiere que le recorte el patio, no quiere cortar más grama. Y acaba de preguntar que si se puede comprar la cabra en el evento. Y Darwin está diciendo que sí, ¿verdad?
Sí, ahí van a haber diferentes caprinocultores.
Ah, pues mira para allá. Definitivamente, si la gente con esta conversación no se ha convencido de lo beneficiosa que es la cabra,
sí, de verdad.
No sé qué hay que decirle. De verdad que agradecidos a ambos que se hayan dado
gracias
la vuelta por
a ti,
acá.
De verdad
y me han volado la cabeza bien duro. Ahora veré las cabras totalmente diferentes. Como las veía, ¿no? Sigo sin comerme el fricase. No me voy a comer fricase de cabra. Respeto el que lo haga, ¿verdad? Al igual que el que come conejo, pero para mí son animales que no se tocan. Bueno, al menos que estemos muriendo de hambre, ahí puede ser que la cabra diga, bueno, mi vida, yo te traté toda mi vida bien, pero llegó el momento de probar ese fricase.
Exacto. Que es vaca o algo.
Sí, que me digan lo que sea, que me den el bistec y después me entere. De verdad que Camille y Darwin, agradecidos de verdad. Espero gracias volverlos a ver nuevamente y que la próxima que vengan con la cabra.
Por favor.
Para tenerlas aquí en el estudio y nada, que ya vamos a repetir los 4 y 5 de octubre, Malecón de Cataño, ¿desde qué hora comienza?
Desde las 9 de la mañana como hasta las 7 de la noche.
Ok, los dos días.
Familia.
Los dos días más o menos es el horario, ok. Así ya saben que lleguen aquí allá a Cataño y pues a ver cabras y ver todas las cosas que la cabra puede hacer.
Sí, sábado habrá competencia de cabras lecheras, domingo va a haber pasarela de los niños con las cabritas enanas y actividades para ellos. Así que les invitamos, también hay competencia de cabritas enanas. Así que competencias de todas las cabritas y ambiente familiar, artesanías, va a haber queso, va a haber jabones, todo derivado de la leche de cabra. Así que estamos allí para orientarle y si tiene alguna condición de salud que quiera saber si la leche de cabra es para usted, me puede dejar saber en la actividad que también le estaré orientando.
Perfecto, muchas gracias a ambos. Tengo una última pregunta porque dijiste lo de la cabra enana. ¿Qué se considera una cabra enana?
Okay, lo que
porque llamamos... para mí todas las cabras son chiquitas.
Perfecto, ¿no? Pero muy buena pregunta porque hay dos tipos de cabra enana en Puerto Rico, que es la nigeriana, que es la cabra enana lechera. Y está la cabra pigmea, que también se llama cabra enana, pero es para carne.
Ah, ¿sabes qué? Ok, esto es tan exclusivo como que no. Si vas a la mía es leche, la de esta es carne.
Exacto, la mía es leche, la tuya es carne y criamos diferentes cositas.
La nigeriana lechera, la leche de esa cabrita es la mejor.
¿Y el queso? Me lo enseñó él.
El queso es la mejor leche de carne.
A mí me tiene un look que se ha comido todos esos quesos.
Ay, a mí me encanta el queso, es que a mí me encanta el queso.
Ella dice, después que demos esta terapia, no te quedes muy cerca, que te mira haciendo queso.
Gaby, un detalle importante, ahorita me hiciste una pregunta, que cuando yo lo descubrí me voló la cabeza, como tú dices. Si en Puerto Rico se recogiera la leche de cabra que no se usa, Puerto Rico yo creo que no tuviera la condición que estamos. Porque se desperdicia y no hay nada que podamos hacer para que eso
hablar de cuando esto se acabe, hablar tú y yo, a ver si comentamos con ese negocio y hacernos millonarios aquí en Puerto Rico con la leche de cabra.
Que así sea.
¿Sabes? Yo creo que no hay más que decir, hay que buscarle la vuelta. Ahí está él. Bueno, de aquí a un año me ven con 15 cabras en casa así y será. Ya hablando aquí de que vamos a dar leche de cabra para todos lados. Agradecidos a ambos,
gracias
de verdad.
A ti.
Ha sido excelente la conversación y aquí estamos. Muchas ya gracias. Saben, 4 y 5 de octubre. En el malecón de Cataño. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de El Penthouse. Nos vemos la semana que viene. Carlos, el Come en los controles. Bye, bye, bye.